Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
12:30 minutos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a COPE Más Málaga. Soy Pedro González, aunque no lo parezca por la voz, pero ya sabéis que los resfriados a estas alturas del año están a la orden del día. Es raro, ¿verdad? Hablar con alguien que no esté constipado, que no tenga un poquito de gripe, que no tenga la voz tomada, que no tenga la voz nasal, como es mi caso. Pero en fin, a pesar de eso, aquí estamos. Es viernes, día 16 de enero, y como cada viernes, nos vamos a dar una vuelta por los mercados y comercios de proximidad dentro de un ratito. Antes, como siempre, nos vamos a pasar por la redacción de informativos para saber qué es actualidad a esta hora de la tarde en Málaga capital y provincia. Carmen Serván, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. De un radicalismo excesivo, así califica el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, la postura adoptada por los académicos que se oponen no solo a la colocación de las esculturas del artista Ginés Serrán en el puerto de Málaga, sino a que esa exposición sea temporal, por un periodo de 6 meses.
Parece una postura de un radicalismo excesivo. No tiene sentido, ¿no? Sinceramente.
En una entrevista concedida a COPE, que puedes escuchar de forma íntegra en nuestra página web, en esa entrevista el alcalde asegura que el proyecto se ajusta a la legalidad y que el ayuntamiento no puede tomar ninguna decisión al respecto, como piden las entidades académicas críticas con el proyecto.
Esperaba que Urbanismo nos dijera si teníamos que opinar o no. Se ha profundizado el tema y no hay base legal para que nosotros podamos decir no al tema. Por tanto, lo que le digo a los que están en esa línea es que respeten la legalidad y los planteamientos.
El conjunto escultórico está formado, te recuerdo, por 4 piezas, Neptuno, Venus y 2 leones. Piezas elaboradas en bronce de unas 4 toneladas de peso y una altura máxima, pedestal incluido, de 11 metros. Este conjunto, llamado Las Columnas del Mar, se dio a conocer hace meses, pero ha sido ahora cuando se han alzado voces críticas desde entidades como la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y el Ateneo de Málaga, entre otras. El alcalde confiesa que le ha sorprendido que sea ahora cuando lleguen las críticas.
Sí me llama la atención que no haya sido anterior en el tiempo. Eso sí me llama la atención. El haber dejado pasar un tiempo sabiendo algo y no haber profundizado, ¿no?
Ante la polémica, de la Torre también ha pedido respeto a la trayectoria de Ginés Serrán.
Respeto al artista, creo que hay que respetar la obra del artista, que está prestando su obra durante, dispuesto a muchos años, por lo menos un tiempo, que se pueda ver y valorar el tema.
Como te estamos contando en COPE, el pasado 25 de junio, el pasado año 2025, el Consejo del Puerto, formado por representantes del Puerto de Málaga, Gobierno Central, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Málaga, Confederación de Empresarios, sindicatos y un representante de empresas portuarias, ese consejo aprobó por unanimidad la colocación del grupo escultórico a la entrada del recinto portuario frente a la Plaza de la Marina. En ese consejo, 2 concejalas del Ayuntamiento dieron su visto bueno al proyecto. La edil de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, y la edil de Urbanismo, Carmen Casero. De la Torre señala que en aquella sesión el asunto de las esculturas iba al final de un acta de más de 50 folios y que pudo haber precipitación a la hora de que el Ayuntamiento diera luz verde. También apunta que se echó de menos más información por parte del puerto.
Es posible que se viera con rapidez ese tema, porque ya era al final de los últimos temas del acta, habían visto otros temas que consumieran más tiempo y no fueran con el tiempo suficiente para detenerse en ello, ¿no? Faltó a lo mejor el propio presidente decir, vamos a ver esto con detalle, igual iban con prisa, no, yo no estaba allí.
Sin embargo, según fuentes consultadas por COPE, días antes de que se celebrara ese consejo, desde el puerto se envió un dossier a las 15 personas que aquel 25 de junio acudieron a la sesión, entre ellas las 2 representantes del ayuntamiento. Una documentación con varias fotografías de las esculturas, los datos de sus dimensiones y peso y un plano con la ubicación exacta del conjunto. Sin embargo, el alcalde señala que las concejalas asistentes al consejo no recordaban que el puerto hubiera ofrecido datos en profundidad sobre las esculturas y su ubicación.
Pero cuando yo le pregunto, ¿y ese tema, habló alguien el tema de profundizar qué es lo que suponía, tamaños? No lo recordaban, pero ni una ni otra. Y son 2 personas muy inteligentes y muy trabajadoras las 2, Carmen Casero y Penélope Gómez Jiménez. Por lo tanto, yo cuento porque hablé con ellas, ¿no?, para saber sobre este tema.
Como te estamos contando, el resultado de aquel consejo fue la aprobación por unanimidad de la colocación de las obras de Ginés Serrán a la entrada del puerto. Se acordó una cesión, un préstamo de 25 años de las esculturas, préstamo por parte del artista, pero ante la polémica generada por las voces críticas de académicos, el Ayuntamiento de Málaga y el puerto anunciaron, lo han hecho esta misma semana, que la exposición sería temporal y además muy breve, solo 6 meses, algo a lo que también se oponen los académicos y, mientras tanto, la construcción de los 2 pedestales que sostendrán las 2 esculturas principales de 3 metros de altura cada uno sigue adelante. Por lo demás, hay más cosas que contar. En este viernes se ha registrado un nuevo tiroteo, en este caso ha ocurrido en Málaga, en la capital, en la zona de la Trinidad, con disparos dirigidos a 3 viviendas. No ha habido daños personales, sí daños materiales, pero no se han registrado heridos y por ahora tampoco hay detenidos por lo ocurrido. En plena madrugada, sobre las 2:40 de esta madrugada, los servicios de emergencia recibían varias llamadas de personas alertadas por el ruido, que decían escuchar disparos por la zona de la calle Zamorano, en el barrio de la Trinidad. El caso está bajo investigación de la Policía Nacional. Y una de las imágenes de la mañana ha sido la del enorme atasco que ha generado en la autovía 7 la avería de un camión a la altura de Torremolinos, que ha dejado atrapados a miles de conductores en una retención que se ha ido agravando con el paso de las horas. Conductores como Senén.
He tardado 1 hora y 34 minutos aproximadamente. Bueno, ese trayecto normalmente se suele tardar no más de media hora, en condiciones normales. Entiendo de que cuando llueve la gente va un poquito más despacio por precaución, pero es lo que se suele tardar. Y hoy ha sido 1 hora y 34 minutos aproximadamente lo que yo he tardado en llegar de la Cala de Mijo.
Y no ha sido por la lluvia, por las 3 gotas que han caído, ha sido por ese camión averiado. Senén es chofer privado y tenía que ir desde la Cala de Mijas hasta el aeropuerto a recoger a un cliente que llegaba en un vuelo y ha tardado en hacer el camino el triple de lo normal. Uno de tantos y tantos conductores afectados hoy por ese atasco en plena hora punta. La avería del camión, que ha tenido un problema con un neumático, ha tenido lugar poco antes de las 7:20 de la mañana y ha habido que esperar a que llegue una grúa para retirarlo. Así que ese vehículo se ha quedado en mitad de la calzada, en el carril central, provocando una retención que ha alcanzado los 13 kilómetros. La cola del atasco ha llegado hasta Fuengirola, para que te hagas una idea. Claro, a conductores como Senén, que trabaja en la carretera, porque como te decía, él es chofer, le preocupaba perder al segundo cliente que tenía previsto para esta mañana.
Salvo que se arregle cuando vuelva a venir de Marbella, que se haya solucionado lo que es el atasco, la congestión esta de vehículos, voy a tener que perder un servicio, sí, que también va a Marbella, con lo cual es un importe importante.
Antes de las 11 de la mañana el camión ya había sido retirado, pero la retención ha tardado en disolverse, un atasco que ha arruinado la mañana a miles de conductores que se han visto atrapados en plena hora punta. Enseguida sabremos cómo están las cosas a esta hora, desde la DGT nos lo van a contar. A lo mejor te preguntas, si el camión se averió al filo de las 7:30 de la mañana, ¿cómo es posible que no lo hayan retirado hasta casi las 11? Bueno, pues te diré que el propio gobierno central ha reconocido en estos días que no existe un protocolo específico para la retirada de vehículos de gran tonelaje cuando se averían en la A7, que es exactamente lo que ha ocurrido hoy, provocando retenciones de hasta 13 kilómetros. Más cosas, cae una célula criminal de procedencia chilena a la que se atribuye una decena de robos en viviendas del distrito este de Málaga, también de Nerja y de Mijas. Una operación de la Policía Nacional con 4 detenidos, 3 hombres y 1 mujer, ya en prisión provisional. Según los investigadores, los sospechosos estaban especializados en la técnica del escalo, en escalar fachadas para entrar a las casas por la terraza, por la ventana, y también eran expertos en la fractura de ventanas y cerraduras. Actuaban en zonas elegidas por el alto poder adquisitivo de sus residentes y el objetivo era dinero en efectivo, joyas y objetos de valor, una investigación que comenzó en octubre al detectarse la presencia de un grupo itinerante que robaba en casas en las que entraban aprovechando que sus inquilinos estaban fuera de manera temporal. Con la detención de los 4 miembros de esa banda, que tenía un piso del centro de Málaga, en ese piso del centro estaba su base de operaciones, bueno, pues la policía ha frustrado una nueva gira de robos que esta banda estaba ultimando en toda la Costa del Sol, en Estepona, en Marbella, en Torrox y en Vélez, Málaga. Hoy viernes 16 de enero, una jornada nubosa y lluviosa en toda la provincia. Hoy las temperaturas máximas van a oscilar entre los 11 grados de Ronda y los 18 que dice la previsión podemos alcanzar aquí en la capital o en la zona de Marbella. A esta hora en la ciudad tenemos 13 grados. Mañana sábado no se esperan lluvias en la provincia y la gran novedad se espera para el domingo. Ojo, día en el que va a llegar de nuevo la lluvia, más probable en la parte occidental. Lluvias, precipitaciones que serán en forma de nieve en puntos altos de la provincia, nos lo ha dicho Jesús Riesco, el director del Centro Meteorológico de Málaga.
Podrían ser esas precipitaciones de nieve, ya que baja la temperatura de manera significativa, a partir de 1.000 metros de altitud aproximadamente.
Ese día, el domingo, las temperaturas caerán de forma notable. En la capital se esperan 12 grados de máxima y 7 de mínima. En el interior rondarán los 7 grados de máxima y los 2 grados de mínima. Para el lunes se espera un cambio en la situación con una subida de temperaturas y sin lluvia. Será el próximo jueves y a la semana que viene cuando esas precipitaciones puedan regresar.
Cuando hay otro descuelgue de una nueva depresión que puede afectar con precipitaciones en la recta final de la semana, realmente a partir del jueves. Y las temperaturas, pues bueno, van a estar en valores similares a lo normal en lo que es el litoral y un poco por debajo en el interior.
Así se presenta el tiempo para los próximos días. Lo más destacado, ya nos lo contaba Jesús Riesco, la nieve que va a llegar a la provincia este domingo.
Muy bien, gracias Carmen Cerván. Si ocurre cualquier cosa, ya sabes que enseguida te la contamos. Y si no, todo esto y más a partir de las 2:20 en el informativo, en el tiempo de información local de esta casa. Nos vamos hasta la redacción de deportes para saber también a esta hora por dónde pasa esa actualidad deportiva. Javier Bautista, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. La última hora del deporte pasa por el partidazo que vamos a contar desde las 8:30 el próximo domingo en el Arcángel de Córdoba. Dos equipos hermanos, dos equipos que se llevan muy bien y que subieron de categoría, acuérdate, hace dos temporadas de la Primera Federación a la Liga Hypermotion. Es el Córdoba que va a tener la baja última hora de Carlos Isaac, que se marcha a Polonia. Una oferta económica muy importante deja huérfano al equipo de Iván Anía en la banda derecha. Y en el Málaga es posible que Funes vaya a repetir equipo. El Málaga, hasta que lo tira, está a dos puntos del sexto clasificado, está con la flechita hacia arriba, cuatro victorias consecutivas, nadie duda de este Málaga, y avisa Dani Lorenzo en la COPE de lo complicado que va a ser el partido de este domingo en Córdoba.
Hueso duro, la verdad. Yo siempre lo digo, Córdoba y más allí en el Arcángel, te diría, para mí, de los desplazamientos más difíciles que nos quedan en la temporada. Es verdad que todos los partidos son difíciles, pero ese campo, como aprietan, el Córdoba tiene un muy buen equipo. Ahí tenemos que ir con todo, porque como no vayamos a tope, no nos vale. Eso, ahí tenemos que ir al 100%.
Eso era lo que decía precisamente el jugador del Málaga. Por cierto, que hay un nuevo himno sinfónico, no es el oficial ni el primero, pero es uno más que se suma, Pedro. Se trata de una obra interpretada por la orquesta y coro del Conservatorio Superior de Música de Málaga. Se llama Memoria, Compromiso y Fe y suena de esta manera. Bueno, es el himno sinfónico nuevo que ya se puede descargar de cualquier plataforma de música y es una obra más para el recuerdo en el archivo del archivo sonoro del malaguismo. Y en baloncesto, el Unicaja de Málaga se prepara para ser ya equipo matemáticamente de Copa del Rey. Juegan mañana a las 6 de la tarde, desde las 5:30 te lo cuenta el tiempo de juego de Cope más Málaga. Hemos hablado en la previa del partido esta mañana. Ha hablado Ivón Navarro, el entrenador del Málaga, que cumple, por cierto, 400 partidos. No quiere hablar de ser cabeza de serie de la Copa. Solo piensa en ganarle al Gran Canaria.
Nos da igual. Ningún partido cuando salimos a jugar vamos pensando en las consecuencias de ganar, las consecuencias de perder. Salimos a intentar hacer lo mejor posible y es lo que tenemos que hacer. Me da igual. Ojalá, pero da igual. Es decir, esas cosas, esas cuentas que no sé ni cómo son, no dependen de nosotros. Necesitamos terceros resultados, con lo cual no me importa.
No le importa. Al entrenador del Unicaja de Málaga, que tiene toda la plantilla para mañana, como digo, a las 6 de la tarde, el derbi ante el Covirán de Granada. Ya saben, el Covirán es colista de la Liga CB. Así que por aquí pasa la última hora, Pedro, del Deporte Malagueño.
Estupendo, gracias Javi, todo esto a partir de las 3 de la tarde te lo contamos en el tiempo de deportes. Vamos hasta las carreteras para saber a esta hora cómo se circula, en este caso por las de la provincia. Nos vamos hasta la DGT. Jorge Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo está el tráfico? Y supongo ya que el camión, según tenemos, se ha retirado y eso ha aminorado los 14 kilómetros que teníamos de retenciones por la zona de Fuengirola, ¿no?
Sí, sí, el tema del camión fue un camión averiado a las 7:30 de la mañana y es verdad que ha estado bastante tiempo con retenciones en el punto y se llegaron a alcanzar en torno a los 13 kilómetros de retención sentido Barcelona. Y ahora mismo, circulación normalizada, salvo en la A45, en la Pedriza, perdón, a la altura de Casa Bermeja hay una obra y está generando un kilómetro de retención sentido Córdoba.
Estupendo. Muy bien, pues gracias, Jorge.
Un saludo. Hasta luego.
Igualmente. Nos vamos hasta el centro de gestión local también. Isabel Mancha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal se circula por el centro de Málaga a esta hora?
Bueno, pues tenemos ya complicada alguna zona, sobre todo el eje de Juan 23 con Blas Infantes, Juan 23 sentido norte, con la incorporación de Blas Infantes, Valle Inclán en ambos sentidos, tenemos algo de tráfico lento, sobre todo la incorporación de la MA20, la salida por Avenida Velázquez y en calle Competa hacia Rea Oria con tráfico también un poquito lento. Como siempre, vamos a recomendar el uso del transporte público y mantener la distancia de seguridad entre vehículos.
Estupendo. Gracias, Isabel.
A vosotros.
A partir de ahora en COPE Más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
Y hoy te voy a contar, entre otras cosas, cómo va el periodo de rebajas para los comerciantes del centro. Vamos también a conocer los quesos de Cabraline, que algunos de ellos acaban de ser premiados. En el Día de la Croqueta, que lo estamos celebrando hoy, vamos a saber dónde podemos comer las mejores croquetas en Málaga. Iremos a la Escuela de Hostelería La Fábrica, que acaba de recibir un reconocimiento de sabor a Málaga. Y te contaré cómo es la carta de uno de los restaurantes premiados por la Academia Gastronómica de Málaga. Con todo esto, comenzamos.
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Un año más, COPE Málaga está presente en la Feria de Turismo de Madrid para contarte los retos que afronta la capital y la provincia para este año. Sigue toda la información de Fitur 2026 en compañía de los ayuntamientos de Rincón de la Victoria, Torremolinos, Vélez Málaga, Torrox, Estepona y Fundación Cueva de Nerja.
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
...12:46, periodo de rebajas en el que ya estamos metidos prácticamente desde, bueno, iba a decir, periodo de rebajas que estamos metidos desde el 7, ¿verdad?, de enero. Pero eso es un decir, porque normalmente las rebajas de enero son una cosa, pero es que las rebajas están permanentemente casi a lo largo de todo el año, ¿no? Evidentemente los comercios de cercanía no ocurre eso y ahí se ciñen más o menos a esos periodos estipulados de rebajas. Es lo que ocurre con los comercios del centro histórico, cuyo presidente es Rodrigo Bocanegra. Rodrigo, buenas tardes.
Pedro, buenas tardes, Pedro.
Casi no se puede hablar de periodo de rebajas puro y duro, ¿no? En un momento dado, porque las rebajas están casi todo el año, ¿verdad?
Totalmente. Ya desde que se liberalizó los periodos de rebaja, pues bueno, pues ya no tenemos las opciones que había antes, que eran mucho más potentes, eran más divertidas, ¿no? Todo el mundo estaba esperando las rebajas. Ya cualquier gran superficie o pequeño comercio puede poner los periodos de rebaja cuando quiera. Pero aún así, bueno, siguen funcionando.
Está claro, siguen funcionando. ¿Y de qué forma? Quiero decir, ¿cómo os habéis planteado las rebajas de o el periodo de rebajas de 2026 en los comercios del centro?
Pues el inicio fue bastante fuerte, porque coincidió con el inicio de la época del frío, porque digo, el verano se ha alargado demasiado y demás, cada día más largo, y bueno, pues ha coincidido la época de rebaja con que entró el frío de golpe, y bueno, fue bastante potente. Sin embargo, ya está muy estable. En esta última semana que estamos, pues ha bajado. No hay tanto volumen en la calle de gente comprando y demás. Y bueno, yo no sé el tema online cómo funcionará, pero lo que es el centro está en una normalidad. Seguimos funcionando, pero como si fuese otra semana cualquiera del año.
¿Esas rebajas hasta cuándo se mantienen? ¿Hasta el 28 de febrero aproximadamente?
Sí, la vamos a mantener hasta esa fecha, justo la semana anterior, pues bueno, serán un poquito más agresivas, ya se llegarán a promociones del 70%, incluso en algún comercio lo han comentado, pero bueno, sí, será la fecha límite y a partir de ahí, pues bueno, empezaremos ya con las nuevas colecciones.
Bueno, pues vamos a ver, la ventaja es que se ha metido el frío y eso también de alguna manera os beneficia, sobre todo a los comercios que se dedican a calzado y ropa, ¿verdad?
Eso es, esos dos que están nombrando son los que, bueno, estaban muy mal desde el final del verano hasta diciembre y ahora es verdad que tienen un repunte muy alto y es que no necesitaban, porque claro, tenían las compras que hace cada uno de esos comercios en la estantería sin poder venderle y demás y ya casi pagadas, con que necesitaban venderla y por suerte ha entrado el frío y un frío con bastante ganas que también parecía y bueno, ya estamos bastante contento en ese sentido.
Estupendo. Por cierto, estáis contentos en el sentido de las rebajas, pero me imagino que también con una reunión que habéis tenido con Rocío Blanco, ¿no? Con la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. ¿A qué conclusiones habéis llegado y para qué os habéis reunido?
Bueno, la verdad que estuvo muy bien. Fue una reunión propuesta por parte de la Junta de Andalucía. Nosotros, por supuesto, muy contentos de que vengan, nos visiten y poder transmitir todas nuestras necesidades. Y tuvimos una reunión física en nuestra sede. Vino Rocío con la delegada, con Carmen. Y bueno, pues estuvimos transmitiéndolo sobre todo en los 4 o 5 puntos más importantes que tenemos últimamente, que tenemos más deficiencia. Y nos atendió, los vio muy lógicos. Y después cogimos y nos fuimos por el centro histórico a visitar varios comercios. Aquella también hablase directamente con el comerciante, no, digamos, en este caso, los representantes somos nosotros, la Junta Directiva, que al final tenemos un perfil un poquito institucional, sino que fuese directamente con varios comercios y viese con cada uno de ellos pues las necesidades que le planteaban unos y otros.
¿Esto es una cosa habitual, reuniones con los consejeros o en este caso con la consejera?
No, la verdad que la primera vez que viene la consejera y con la delegada, sí, con Carmen Sánchez, es verdad que cada vez nos hace falta, pues esta se la llama bien, pero con la consejera es la primera vez que ha estado y bueno, muy positiva porque ella también la ha visto muy bien, ya le hemos transmitido todo de primera mano. Y hemos quedado en repetir reuniones de este tipo, incluso si tenemos que ir a Sevilla y llevarle alguna petición especial, puedo hacerlo también.
Estupendo. Muy bien, pues con esa reunión con Rocío Blanco, con la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo que ha tenido la Asociación Centro Histórico de Málaga, pues nos quedamos también satisfechos porque las líneas de trabajo parece que van en condiciones también en este año 2026. Pues Rodrigo, como siempre, gracias por atenderme. Suerte, que vaya bien ese periodo de rebajas en el que estamos metidos, ¿eh?
Sí, esperemos. Muchas gracias.
Gracias
a todo el mundo que venga a visitarnos al centro.
Efectivamente, eso es lo que queremos, que vaya todo el mundo al comercio de proximidad, que es lo que nos interesa. Gracias, Rodrigo.
Totalmente. Gracias.
Por cierto, si estás pensando en hacer una reforma en casa, en Credialpes, agente de Cofidis te dan la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado, desde 4.000 a 60.000 euros, y a pagar en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Concierta una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en credialpes.es o en calle Diego Vázquez Otero 10. Y con ellos se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes. Más cosas que te cuento en nuestro espacio en el que hablamos ahora, más que nunca, de comercios de proximidad, ¿verdad? Porque son los que están de moda ahora. Y te quiero hablar ahora de un producto que ha sido además o ha recibido premio. Hoy quiero contarte cosas de los productos que se hacen en la fábrica de quesos Cabraline. No solamente de sus quesos, sino de uno en especial que ha recibido un reconocimiento hace relativamente poco tiempo. El director de fábrica de Cabraline es Mateo Argudo. Mateo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, cuando hablamos de Cabraline, de estos quesos, ¿dónde estáis ubicados y qué tipo de quesos son los que hacéis? Que supongo que serán de cabra, ¿no?
Exactamente. Bueno, mira, nosotros tenemos dos fábricas, una donde hacemos pastas blandas, tipo brie, camembert y otros tipos de queso de pasta blanda, originalmente franceses o italianos, y los hacemos aquí en Ardales con leche de cabra malagueña.
En Ardales.
Y después también...
Sí.
Exacto, y después también tenemos la fábrica donde hacemos quesos de más larga maduración, en Antequera, que hacemos quesos tipo franceses, como el Tom de Savoie, que es el gris de montaña, o el queso azul, que lo hacemos con la antigua receta de los Alpes italianos, pero lo hacemos con la leche de cabra malagueña. Ajá. Aprovechando la calidad que tenemos aquí con la leche de cabra, pues salen unos quesos excepcionales.
Prueba de ese queso excepcional, y tú lo acabas de mencionar, queso azul de cabra, es el que ha recibido un reconocimiento, un premio por parte de Sabor de Málaga hace muy poquito tiempo relativamente. ¿Cómo es ese queso azul que hacéis?
Pues mira, el queso azul que hacemos es con la antigua receta de los Alpes italianos, que bueno, es un queso azul semiblando, un queso blandito, cremoso y un queso azul muy suave para sabores para toda la familia, que es al final a todo lo que nos hacemos, lo que intentamos hacer en Cabraline son todos quesos de sabores suaves, que es un queso que se ve, sea fácil de comer, con una textura agradable, y eso es lo que intentamos hacer con todos nuestros productos.
Oye, me llama la atención, Mateo, lo que dices, queso con elaboración de receta, en este caso, de los Alpes, italianos, ¿no? ¿Qué hacéis? ¿Eso os metéis en Google y veis cómo es la receta y la adaptáis al queso de cabra malagueño, o cómo es la cosa?
No. Bueno, nosotros hemos estudiado mucho, bueno, hemos estudiado el que sería fuera de aquí. Entonces, bueno, nosotros somos de Barcelona y, sí, bueno, pues tenemos el mercado en Italia. Entonces nos dedicamos a, bueno, cuando arrancamos todo esto aquí en Málaga hace 12 años que vinimos aquí, fue por la leche de cabra, la calidad que tiene la leche aquí en Málaga precisamente, y intentando abrir mercado fuera, intentando llevar el producto de aquí hacia afuera para ampliar mercado. Y después, poquito a poco, hemos ido haciendo mercado aquí. Lo hemos hecho un poquito al revés de los demás, que empiezan por aquí y se expanden fuera. Nosotros empezamos desde fuera y nos hemos ido introduciendo aquí.
Ajá. Porque lo de la leche de cabra malagueña, por lo que me dices, tiene un sabor y una calidad especial que no se suele encontrar en otro tipo de leche de cabra.
Bueno, lo que pasa aquí en Andalucía es que aún el pastoreo, la gran mayoría sigue siendo un pastoreo tradicional, las cabras siguen yendo al monte a comer, ya no es como en otros sitios y en otras zonas de España o de Europa, sobre todo en Europa, que ya son estabuladas y solo comen pienso, y pues esta es la diversificación que tenemos aquí. Es que y el aprovechamiento que tenemos aquí es que las cabras, pues cada época del año comen diferente, beben diferente, y eso pues nosotros nos aprovechamos, y siempre nuestros quesos intentamos que sean lo más parecidos siempre posibles, pero siempre encontramos diferentes matices.
Eso significa que dependiendo del año o de la temporada, en este caso, el queso de cabra vuestro, de Cabraline, será distinto de sabor probablemente, o tendrá algunos matices distintos de sabor que otros años.
Sí, bueno, eso por suerte aquí en Málaga somos, creo que 29 queserías, todas con una materia prima de excelente calidad, y todas hacemos un producto, pues, yo creo que muy bueno para todo el mundo, y siempre nos pasa lo mismo porque no somos grandes fábricas que todo lo tenemos, quiero decir, el producto estandarizado, quiero decir. Uh-huh. Perdona, sí. No me salía la palabra estandarizado.
Sí, está claro. Que sois de pequeñas producciones en este caso, y eso también son una ventaja, o es una ventaja. En todo
Exacto,
caso.
Uh-huh. Sí.
Bueno, pues Cabraline, acuérdate de ese nombre, tanto en Ardales como en Antequera se hacen estos quesos de cabra malagueña, y además con premio, como ese queso azul de cabra, que doy fe de que está riquísimo. Lo tuve la oportunidad de probar hace muy poquito en la Feria Sabor a Málaga que se hace en el parque, y la verdad es que es una auténtica maravilla ese queso azul de cabra malagueña. Mateo Argudo, gracias por atendernos, enhorabuena por esos reconocimientos, y a seguir elaborando queso, ¿eh?
Pues muchas gracias, y este domingo estamos en el mercado agroalimentario de Coín, y os esperamos a todos por si queréis probar nuestro queso y el de otros productores de aquí de Málaga.
Señoras, señores, este fin de semana cita ineludible en Coín para probar el queso de Cabraline. Gracias, Mateo.
Gracias, que vaya bien.
Nos vamos, que estamos al filo de la una. A esa hora noticias de España y el mundo, pero tranqui, que luego volvemos otra vez con más cosas aquí en Mercados y Comercios. ¡No te vayas! Change my life around.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:06 PM, bienvenidos si te sumas ahora a mediodía en COPE más Málaga. Soy Pedro González y ya sabes, seguimos paseando por nuestros mercados y comercios de proximidad. Hoy es un día realmente importante para los que amamos las croquetas. Hay dos cosas en la vida que son importantes a la hora de comer: la ensaladilla rusa y la croqueta. Lo siento, es así. Y el que diga lo contrario se equivoca. Y hoy precisamente estamos todos expectantes para ver dónde vamos a comer la croqueta, la mejor croqueta que se pueda hacer en Málaga. Bueno, pues le hemos pedido, aprovechando ese día de la croqueta, le hemos pedido a un buen amigo, que además de periodista gastronómico, organiza precisamente el concurso de croquetas que se hace cada año en Málaga. Fernando Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Bueno, estarás de acuerdo conmigo que lo de la ensaladilla rusa y la croqueta es ley de vida a la hora de comer.
Bueno, ¿verdad? Sí, claro. Pero hoy es nuestro día grande, ¿no? Uno de ellos, ¿no?
Hoy es uno.
Amantes de
sí, señor.
La croqueta y de la ensaladilla rusa, claro.
Efectivamente. Y por eso te hemos pedido asesoramiento, porque tú sí que entiendes de estas cosas, porque evidentemente tú lo organizas todos los años, el concurso de croquetas, y de esto sabes. Si tuviéramos que dar una vueltecita por Málaga capital, no nos vamos a ir a la provincia, porque entonces no terminaríamos nunca. Pero si tuviéramos que dar una vueltecita por aquí, por Málaga capital, ¿cuáles serían los 3-4 lugares que tendríamos que visitar obligatoriamente para comer una buena croqueta?
Bien, bueno, yo comenzaría por el M de Mariano, naturalmente, que siempre está en el podium, tanto como de ensaladilla rusa y de croquetas. Luego también me iría al otro Mariano, que está en calle Granados. Naturalmente, una vuelta por el Soho a ver a las niñas del Soho, que hacen la auténtica croqueta de las madres. Y en la misma esquina, pues el Mesón Ibérico también. Cerca de esa zona está también Almijara Casual Bar, ¿no? Que este es un bar que lo está haciendo francamente bien, ¿no?
Sí.
¿Qué más te podía decir? El otro día probé, ya sabes que nosotros en MediaChef lo que defendemos es la croqueta de masa, ¿no? La croqueta andaluza.
Correcto.
Pero esta croqueta está pasando como con las tapas, ¿no? Estamos teniendo versiones de todas las partes del mundo, y el otro día probé una muy buena de ramen, ya sabes, ¿no? Este cocido asiático,
sí,
que la hacen en Yugo, que está por la zona esta del Parque del Oeste.
Sí. Bueno, pues la verdad es que no está mal el recorrido. Por cierto, ya que te tengo, la historia de la croqueta, ¿de dónde viene? ¿Es un plato, gastronómicamente hablando, es un plato francés?
Sí, es un plato francés que se celebra este día porque parece que fue cuando falleció Antonin de Carême,
sí,
que fue su creador, ¿no? Viene de Crujiente, pero bueno, ya aparte de su origen, nosotros los españoles todos lo nacionalizamos y hacemos una forma única, ¿no? Que es la nuestra, dentro de la creatividad que tiene, y en ese caso la cocina malagueña y la andaluza. Te lo digo también porque he estado en Granada, que he organizado este año también el de las croquetas de Granada, y también ha sido una revolución asombrosa, ¿no? Una revolución de la cocina de los aromas aplicada a la croqueta, y una que verdaderamente me dejó a mí cuajado, que lo hacen en la tarara y en el disloque, sí, granadino,
sí,
que es una croqueta de gamba, una croqueta de gamba, creo que de quisquilla, y la empanan en tortilla de camarones, con lo que tienes ahí la abolición de las fronteras gastronómicas entre Cádiz y Granada.
Me parece
una cosa alucinante, sí.
Qué bueno. Bueno, hace poco... Dime.
No, perdóname, es que no me quiero dejar fuera otro descubrimiento.
A ver.
De un señor que está haciendo la revolución de la barbacoa.
Pero eso tiene que ver con la croqueta.
Porque tiene una croqueta de barbacoa, que aquí, bueno, aquí es una originalidad, pero en Texas sería la croqueta de la abuela tejana.
La croqueta de la abuela tejana. Bueno, eso sí, en sí, Texas, sí. Si en Texas supieran lo que es una croqueta, que allí me imagino que no lo sabrán, claro.
No sé, no sé. Nosotros exportamos mucho.
La croqueta pues de la abuela tejana. A ver,
sí,
cómo
sí,
es
se
eso.
Llama el Rugged Smokehouse, que es un descubrimiento que está en la calle Princesa.
¿Sí?
Y ahí al lado un señor que auténticamente tiene un conocimiento doctoral de toda la cocina, porque es un autodidacta que se tuvo que formar a sí mismo primero. Y bueno, me parecen alucinantes, ¿no?, las cosas que está haciendo. Y bueno, y hablando de ensaladilla rusa, tiene también sí. Una ensaladilla rusa que es completamente sorprendente, con pimienta rosa.
¿Con pimiento rosa?
Pero, pimienta rosa.
Ah, pimienta sí, sí. Rosa. Había entendido pimiento rosa. Digo, ojo, eso no lo conozco. Pimienta rosa. Ensaladilla sí. Con pimienta rosa. No está nada mal, no está nada mal. Estuve en Jerez este fin de año haciendo para Cope Andalucía las campanadas desde allí. Ya sabes que Jerez es capital de sí. La gastronomía española desde el sí. Día 1. Bueno, sí. Pedí en un sitio el día 1 una ensaladilla rusa con camarones fritos por encima. No te puedo hacer una idea cómo estaba aquello, ¿eh? Así
sí.
Que merece
nosotros,
la
pena. Yo te digo, los andaluces no tenemos fronteras, ¿no?
No, esto no la tenemos, afortunadamente.
De la innovación, ¿no?
Sí, afortunadamente no. Oye, pensando ya en el próximo concurso de croquetas.
Sí.
Sí, ¿no? Vale. Estupendo.
Sí, eso desde el día siguiente.
¿Desde el día siguiente?
Desde el día siguiente.
Vale.
Sí, claro, porque tengo tal lista de espera.
Sí.
Y luego ahora la gente me escribe por el Facebook o por el Instagram o por lo que sea, que ya, bueno, uh-huh. En fin. Entonces, claro, desde el día siguiente ya pidiendo disculpas y teniendo cuenta para... El próximo, ¿no?
Claro. Bueno, pues señoras, señores, hoy es el día de la croqueta. Es decir, ¿qué cosa podemos comer hoy que no sea croquetas, que es lo tradicional, lo normal,
croqueta,
cualquier día del año?
Croqueta,
pero hoy más que nunca, los amantes de la croqueta. Bueno, por cierto, el martes, tú hablas de las mejores croquetas de Málaga. El martes comí yo una de las mejores croquetas que se hacen en Málaga, porque estuve, estuve comiendo en casa de mis padres. Y mi madre,
Claro.
Mi madre hace unas croquetas, hace puchero,
sí.
Del puchero Claro. Saca toda la carne y al día siguiente, Claro. Con todo eso del puchero, hace la croqueta. En fin, no es porque sea mi madre.
Al día siguiente.
Claro, al día siguiente.
La mía me la tiene que hacer el mismo día porque yo no me puedo esperar.
Sí, lo que pasa es que como yo fui, ella hizo el día antes
Claro. Y
para el día siguiente dice, mira Claro. Que tengo esto por aquí. Y digo, ay, Dios mío de mi vida.
Sí.
Pero en fin, ya sabes, las madres para estas cosas son muy especiales.
Pues la croqueta de las madres la puedes comer en Málaga en las Niñas del Soho.
Ah, perfecto, perfecto. Sí, pues sí, eso sí. Lo tengo aquí al lado, así que no te extrañe que hoy a las 2, cuando termine el programa, me acerque a las Niñas del Soho, que lo tengo aquí al lado de la radio, y las pruebe a ver qué tal. Pues señores,
De la mamba.
Hoy es el día de la croqueta, así que aprovechad para comer muchas croquetas en el día de hoy, más que nunca. Fernando Sánchez, como siempre, gracias por atenderme y feliz día de la croqueta.
Igualmente, Pedro, un abrazo, muchas
igualmente,
gracias.
Igualmente, gracias.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Siendo sinceros, creo que en Factor Electrodomésticos no vamos a volver a tener una oferta como esta.
Frigorífico combi con dispensador de agua No Frost Inverter de 185 centímetros de 300 litros por solo 299 euros. Repito seriamente, solo 299 euros.
Factor Electrodomésticos, calle Fillas 29, Polígono Santa Bárbara y Héroe de Sostoa 31.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
La 1:14, casi 15, te cuento más cosas. Nos vamos a ir ahora hasta Antequera, porque allí la Escuela de Hostelería La Fábrica de Antequera ha recibido el distintivo sabor a Málaga que otorga la Diputación a esos establecimientos, a esos lugares que son especialmente ricos por su gastronomía y por su saber hacer. Docente de la Escuela de Hostelería La Fábrica es Rubén Antón y lo tenemos por aquí. Rubén, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, me alegro de oírte y tenerte por aquí de nuevo y sobre todo darte la enhorabuena por ese distintivo de sabor a Málaga, que no es poco, ¿eh?
Pues sí, pues muchísimas gracias, porque esta semana la verdad que ha sido un acontecimiento importante, porque una apuesta que teníamos desde que hace 2 años empezamos con la andadura de las primeras promociones de la escuela y por fin haberlo materializado y conseguí este distintivo, que para mí, que llevo trabajando mucho tiempo con los productos de Málaga, incluso con sabor a Málaga en otros en otros sitios, como por ejemplo Archiduna, pues era algo fundamental que creo que hay que transmitirle a nuestros alumnos y a toda la persona que esté en torno a la gastronomía.
Está claro. O sea, premiado...
Y además...
Sí, dime,
¿sí?
Dime.
No, digo, porque además digo, quiero aprovechar, digo, esta semana estamos, incluso ayer, pues todavía, digo, está siendo tan especial la semana que nos cogieron, un alumno está entre los 6 finalistas en Madrid Fusión de Mejor Bocado con Queso y vamos a tener el honor de representar entre los 6 finalistas a nivel de España en Bocados con Queso en Madrid Fusión en una semanita.
Bueno,
entonces
la verdad,
estamos pues, súper contentos esta semana.
Eso
escuela.
Dice mucho de la formación que estáis haciendo, que estáis teniendo en la Escuela de Hostelería, la Fábrica. Os han dado ese reconocimiento fundamentalmente por vuestro modelo educativo, ¿no? Porque se basa un poco en eso de la innovación, etcétera, etcétera. ¿Cómo es esa formación que impartís en la fábrica?
Sí, pues bueno, te cuento un poquito. Nuestra apuesta más o menos, intentar un curso durante 9 meses más intensivo y sobre todo súper personalizado porque prácticamente, bueno, somos un curso pequeño, estamos más una atención más cercana, pues estamos entre unos 9, 10 alumnos, ya va dependiendo del año y lo que queremos pues aprender haciendo y prácticamente aprender haciendo desde el primer día estar en la cocina, estar viviendo situaciones reales de cocina y practicando y aprendiendo pues de la gastronomía y del mundo de la cocina, quien no ha estado nunca en una cocina, pues que lo vaya viviendo y a partir de ahí vaya aprendiendo y sobre todo por una apuesta, pues, como hemos dicho, porque por eso hemos conseguido este distintivo Sabor a Málaga, pues la apuesta por el uso de nuestro producto de cercanía, nuestro producto kilómetro cero de Málaga, de nuestros ganadores, de nuestros productores de vinos, aceites locales, apostar por ello y luego nuestro recetario de Málaga que es tan rico y que hay que apostar por él. Y luego a partir de ahí, pues ya que nos podemos jugar y participar en concursos, pues yendo con recetario tradicional, dándole nuestro guiño si queremos algún día pues, apostar por cosas más, un poquito con otro punto de visión, que aquí de la escuela pues le vamos a aportar el que lo puedan lograr.
Está claro. Por cierto, ofertáis cada año, si no me equivoco, 40 plazas, pero ya veis, se han graduado más de 70 profesionales, tanto como chefs como jefes de sala, ¿no?
En los 3 años, sí, podemos llegar en torno a esa cifra, sobre, además porque también hay incluso, bueno, son incluso algunos más, porque, por ejemplo, cada semanita o cada par de semanas también organizamos cursos por las tardes, que suelen ser cursos, pues, tanto amantes de la gastronomía o gente que se quiera especializar un poquito más en algún tema, pues, cursos de sushi, cursos de arroces, de corte de jamón, pues, todo, intentamos también acercar ese tipo de formación un poquito más corta, en la que, yo qué sé, pues, estás en casa, quieres pasar una tarde divertida con tu, yo qué sé, con tu pareja, con cualquier amigo, pues, viene una tarde... Y aquí, pues, perfeccionamos, porque eres un amante de los arroces, pues, venirte y darle un plus a tu arroces, o que tienes un negocio y quieres pensar en no sé, especializarte un poquito más de arroces, pues, venir y aprender con nosotros algunos trucos, algunos tips para enriquecer ese tipo de cosas, o que amas los sushi, pues, de sushi, de guiso, distintos tipos de talleres que vamos impartiendo durante el año, y eso que hace también aumenta el número de personas que se van formando con nosotros.
Cuidado que ha mencionado Rubén el tema de los arroces y precisamente la arrocería de la fábrica, creo que lo tenéis o lo hacéis en horno de leña y es una de vuestras especialidades, ¿no?
Sí, tenemos, bueno, la abarcamos que era un nicho que creemos que no estaba por esta zona, una arrocería y intentando ocupar ese nicho y que, bueno, que una de nuestras apuestas son bastante los cursos de arroz, que además están teniendo tanto éxito, pues ha sido aprovechar ese nicho y darle ese toque y vender, pues, todo ese tipo de arroz que vamos buscando, de arroces secos, caldosos, terminando en nuestro horno de leña, que incluso, pues, con su rama de vid y para darle ese aroma que al final le transmite al terminar un arroz en un horno de leña.
Está
entonces,
claro.
Pues todo eso queremos que el cliente también lo viva y pueda disfrutar de esos arroces aquí con nosotros en la fábrica.
Efectivamente, porque hay que recordar que no solamente es una escuela de hostelería, sino que también se puede ir allí como cliente para probar las cosas que se hacen en su cocina y la verdad es que es muy recomendable. Así que cuidadito que se puede pasar por allá a comer los arroces y en fin, y todas esas cosas
sí,
que hacéis
además...
habitualmente, ¿no?
Pues, por ejemplo, miren, tanto los arroces como también tenemos un menú diario que es bastante rico y que hoy en día pues es también bastante apreciado, que tiene un precio bastante bastante bonito, como digo yo, y además que nos permite, pues por ejemplo, con los alumnos de clase, pues durante varios días a la semana, pues ellos van probando sus propuestas, que dicen, pues mira, me gustaría hacer este plato, pues nosotros le damos nuestro guiño y sale ese día en el menú del día. Y entonces, pues es otro plus que pueden disfrutar aquí en la escuela, incluso también, pues cada mesecito solemos hacer un menú degustación que lo vendemos a un precio muy competitivo, que al final es para que los alumnos pues vayan cogiendo destreza y demás, y un menú degustación bastante elaborado y con cositas muy diferentes, y lo solemos ofertar también en el restaurante pues cada mesecito, y así pues damos un poquito de soltura para que ellos se vayan metiendo cada vez en el mundo de la cocina, pues eso amplía nuestro catálogo gastronómico de la escuela, desde los arroces, nuestro menú diario, a las propuestas que hacemos con los alumnos, que son bastante chulas y atrevidas, como digo yo.
Chulas y atrevidas, me encanta eso para definir la gastronomía que se hace en esta escuela de hostelería La Fábrica, que como digo, ha recibido el distintivo Sabor a Málaga de la Diputación, y eso nos alegra muchísimo. Rubén Antón, gracias por atenderme como siempre, enhorabuena y a seguir trabajando por la gastronomía malagueña.
Muchísimas gracias, un honor.
Igualmente.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Y seguimos hablando de gastronomía malagueña con premios, ¿verdad? El distintivo Sabor a Málaga para la Escuela de Hostelería La Fábrica. Pero es que la Academia Gastronómica de Málaga ha reconocido en una gala que se celebró el pasado sábado al mejor merendero chiringuito a la Taberna del Puerto, que está en El Candado. Ana María García es una de las propietarias. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, mejor merendero chiringuito. Ese es el premio que os han otorgado en esa gala. Primero, estáis en El Candado. ¿Cómo es la gastronomía que hacéis? Porque con el nombre de La Taberna del Puerto, suena como muy a sitio de comidas caseras y todo eso, ¿no?
Pues sí, todo nosotros realmente lo iniciaron mis padres. Ellos han sido el fruto de lo que tenemos ahora. Y nosotros hemos seguido con su tradición. Ellos realmente lo que cocinaban era lo mismo que cocinaban en casa, sí. Que incluso a través de una cabina telefónica mi madre le enseñaba a hacer
¿Cómo? Espera, Ana. Eso de la cabina telefónica me ha dejado cuajado. ¿Qué es
pues
eso?
Pues
de...
esto es así.
¿Pero qué pasa? ¿Que llamaba por teléfono tu madre a tu padre desde una cabina para decirle cómo se hacía?
Sí,
la...
señor.
No me lo puedo
creer.
Claro,
mi madre era una ama de casa que tanto cosía, cocinaba, lo que hiciera falta para salir del paso. Entonces mi padre empezó en la taberna como un camarero,
¿sí?
Pero se le daba muy bien pues hacer sus cositas también. Ajá. Y cuando de repente se le antojaba hacer alguna cosita, tenía una cabina de teléfono justo al lado, la llamaba y le decía, ¿cómo hago esto? Y así aprendían, así. Esto fue hace 33 años.
Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, y ahora
pues
tu hermano y tú sois los que habéis cogido ese legado y seguís adelante con esa Taberna del Puerto. ¿Cuál es vuestro plato estrella en el menú, Ana?
Pues según dicen, el bacalao con tomate.
Hola.
Todo lo que hacemos lo hacemos con mucho cariño, como tal y como nos enseñó nuestra madre y nuestro padre. Y seguimos haciéndolo igual, sin cambiar nada. Ya de por sí, de todas formas, mi hermano y mi marido, que están en cocina habitualmente, ellos van aprendiendo cosas nuevas, van probando productos nuevos, van al mercado y se nos apetece comprar algo que acabamos de ver y lo probamos, y así vamos añadiendo. Ahora mi hermano te hace un rabo de toro que te quita el sentido. Pasamos de un pescado a una carne, pero la cuestión es comer bien.
Qué bueno. Así que rabo de toro, bacalao con tomate, serían un poco los platos así estrella de la Taberna del Puerto. Me imagino que ahora, con esto del premio que os han dado, las llamadas para reservarse estarán incrementando, ¿no?
Pues mira, nosotros la verdad que en estos 33 años la clientela ha sido espectacularmente buena, muy habitual, gente que viene y sigue viniendo después de muchos años, niños que se han criado con nosotros y siguen viniendo. Entonces, nosotros siempre hemos estado bastante bien durante todo el año, durante todas las temporadas. No podemos decir que estamos mejor o peor en una temporada y en otra. Sí es cierto que gracias a los premios de la Academia Gastronómica nos ha dado a conocer a un público que no sabía que estábamos ahí. Estamos un poco más escondidos y la gente nos recomienda, sobre todo por el boca a boca, no usamos marketing. Y esto, quiera que no, ha abierto la veda a un público que no nos conocía nada.
Qué bueno.
El teléfono suena un poquito más.
Suena un poquito más el teléfono. Pues ya sabéis.
Suena un poquito más. Sí.
Ya sabéis que es ahora buen momento para, si no lo conocéis, conocerlo con esa gastronomía tan tradicional malagueña, donde podéis desde el rabo de toro hasta ese bacalao con tomate, que son los platos estrella de la Taberna del Puerto. Pues ahora es buen momento para hacerlo, porque ha sido reconocido como mejor merendero chiringuito por la Academia Gastronómica de Málaga. Está en el candado y ahí es donde tenéis que ir. Ana, gracias por atendernos. Enhorabuena por ese premio, ese reconocimiento.
Muchas gracias.
Y a seguir cocinando.
Muchas gracias. Oye, y una cosa, darle las gracias a todo mi equipo, que tengo un equipazo. A mi madre, por supuesto, que hasta última hora estuvo trabajando a full, y a la Academia Gastronómica por este reconocimiento. Muchas gracias.
Gracias a ti, Ana. Un abrazo.
Gracias. Coward when our worlds collide. I'm gonna drown you out before I lose my mind. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. La una de la tarde, 28 minutos. En un ratito, nada, en un par de minutos echamos el cierre a los mercados y comercios de proximidad, pero no te vayas porque enseguida vamos a abrir nuestra cocina más cope. Hasta ahora no te pierdas. If our love is running out of time, I won't count the hours, rather be a coward when our worlds collide. I'm gonna drown you out before I lose my mind. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering my ears like a kid. When your words mean nothing, I go la la la. I'm turning up the volume when you speak, 'cause if my heart can't stop it, I'll find a way to rock it. I go I'll find a way to rock it. I go. I'll find a way to rock it. Oh. I found a way to block it. I go. Pues lo dicho, la una y media de la tarde, vamos a meternos en la cocina.